Bienvenidos a 3x Japón, un espacio de radio dedicado al manga de los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, que con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro gran técnico Andrés Maestre, producimos este programa. ¿Qué tenemos para los oyentes hoy, Miguel?
Bueno, pues hoy os vamos a hablar del último juego de Pokémon, el remake de los Ruby y Zafiro originales, Omega Ruby y Alpha Zafiro. Y en la sección de cómic vamos a hablar del nuevo cómic de terror de la línea Vértigo de DC, El Resurgir, y también de Katanagatari, un anime basado en novelas ligeras que es de historias sobre samuráis.
Pues que empiece ya 3x Japón. Pokémon Rubí y Zafiro, bueno, Rubí Omega Zafiro Alpha, es un remake de los videojuegos Pokémon Rubí y Zafiro originales que nacieron hace unos 11 años más o menos aquí en tierras españolas, distribuido por Nintendo y creado por Game Freak, concretamente por Pokémon Company. El argumento, encarnamos a un chico que viene de la región de Hoenn, se acaba de mudar ahora a una nueva región llamada Hoenn, y tras la mudanza nos encontramos con el profesor Abedul, que tras ayudarnos nos dará nuestro primer Pokémon y comenzaremos así una nueva aventura.
A lo largo de esta nos encontraremos con dos equipos malvados, uno en cada juego, el equipo Magma y el equipo Aqua, en Rubí y Zafiro respectivamente, que intentan cambiar el ecosistema. El equipo Magma quiere expandir la tierra para favorecer a los humanos y el equipo Aqua quiere expandir el mar para mejorar las condiciones de vida de los Pokémon y retornar el mundo a una situación en la que solía estar antes. Los motivos que tienen en los juegos originales eran más estúpidos todavía.
Sí, más estúpidos todavía.
Sí. Y los han mejorado un poco, pero convirtiéndolos al equipo Magma en pro-humanos y al equipo Aqua en pro-Pokémon. La verdad es que queda un poco más convincente ahora.
Sí, ahora es muchísimo... Un poquito mejor.
Nuestro deber como habitantes de Hoenn es interrumpir sus planes y salvar el mundo. Y todo esto sin olvidar el argumento de siempre de conseguir todas las medallas y convertirnos en el campeón Pokémon, el campeón de la Liga Pokémon y el mejor entrenador de la región.
La verdad es que el argumento es prácticamente igual que el de las anteriores entregas. Han mejorado un poquito, han pulido los detalles del equipo Magma y el equipo Aqua, lo que hace que tenga todo mucho más sentido. Y aparte, la personalidad de los comandantes y subcomandantes del equipo Agua, del equipo Magma, han sido rehechos y ahora tienen nuevas personalidades y nuevos diseños, lo cual está bastante bien. En el apartado gráfico estamos hablando de un remake y, por lo tanto, este apartado es el que más ha mejorado con el paso del tiempo. Han utilizado el mismo motor gráfico de Pokémon X y Pokémon Y se notan mucho las ciudades. Por ejemplo, Malvalona es ahora más grande y Algaria se ve mucho mejor el cohete que hay en la estación espacial.
Por lo demás, siguen los mismos modelos de 3D de todos los Pokémon, además de los diseños que ha añadido de las nuevas mega evoluciones y regresiones primigenias. Se merece una mención especial Mega Rayquaza, que en mi opinión es el mega mejor diseñado de todos. Es una auténtica pasada.
Está muy chulo.
Y Mega Metagross, que ha convertido un Pokémon que ya tenía un diseño muy bueno en uno genial. Es el apartado que realmente más ha evolucionado con el paso de los años.
De todas formas, las animaciones de algunos ataques también las han cambiado, por ejemplo, poder oculto, pero la mayoría de ellas siguen estando igual que los videojuegos anteriores, de Pokémon X e Y. Los diseños no hace falta remodelarlos, ya que en 3D lucen bastante bien, aunque sí que es cierto que tiene un pequeño fallo de los frames cuando nos enfrentamos en batallas triples contra otro jugador o cuando nos encontramos, por ejemplo, alguna batalla con 5 o 6 en hordas, con 5 o 6 Pokémon al mismo tiempo. Es normal, ya que son muchas imágenes en pantalla al mismo tiempo y la 3DS le cuesta un poquito moverlos.
De todas formas, esto lo tendría que haber arreglado, porque hay juegos en DS que lidian con gráficos más potentes y no tienen ningún tipo de lag, no tienen ningún tipo de problema de frames.
De todas formas, ya decimos que es algo residual, ya que no encontramos muchas hordas a lo largo de la aventura, no sé, que la busquemos. Y los combates triples sí que es verdad que es un poco molesto, pero no es tampoco el modo de juego más utilizado por los fans de Pokémon. Así que ya dimos que es un mal menor, pero sigue estando ahí. En cuanto al apartado de la música, ¿qué le cuentas a la gente?
Han perfeccionado totalmente la banda sonora original. Los temas de este juego son sin duda los mejores de la saga, porque los del Rubí y Zafiro original ya eran muy buenos, quitando el exceso de uso de trompetas, que eso es una queja típica de los fans.
No, pero están chulas.
Sí. Y sinceramente, los remixes que han hecho son geniales. También hay un par de temas nuevos del personaje nuevo del episodio Delta, Tristana, y del rival Wally. Les han dado temas nuevos que son muy buenos, aunque se alejan un poco de lo típico de Pokémon. Y en mi opinión, el tema que se merece la mención más especial es el de Groudon y Kyogre.
Está muy chulo.
Sí, Groudon y Kyogre tienen un tema remasterizado, pero tiene fragmentos del tema antiguo. Eso es un pequeño guiño a la mecánica de la regresión primigenia, de que retroceden a sus formas anteriores. Entonces tienes mitad tema nuevo, mitad tema antiguo. Es genial.
Es alucinante, sí. Bueno.
A ver, el único problema que veo yo es que aparecen un montón de legendarios en el juego de juegos anteriores. Sus temas no los han remezclado, pero se puede entender porque son muchísimos temas. Y también tiene un toque retro porque, por ejemplo, de los pelos legendarios de Raikou, Entei y Suicune, aparece el tema del oro y plata original. Eso es bastante chulo y da un poco la sensación esa de que son Pokémon que han aparecido ahí de repente.
Y nostalgia también.
Sí, y nostalgia.
Porque hablamos de un remake y a fin de cuentas lo que pretende también es hacer rememorar viejos momentos de estos videojuegos. En cuanto al apartado de jugabilidad, os podemos decir que han cambiado muchas cosas con respecto a X y Y, muchas cosas con respecto a los combates, aparte de lo que es la regresión primigenia de Groudon y Kyogre. Pero sí que han añadido muchas cosas en cuanto a los concursos, por ejemplo, que no es un cambio en jugabilidad muy, muy, muy grande, pero sí que es verdad que añade un poquito más de postgame, ¿no? También han vuelto a bases secretas, que son muy adictivas. Ahora podemos verlas de un montón de gente por internet, visitarlos, combatir contra ellos y ver cómo han decorado sus bases. La verdad es que esto es muy adictivo. Yo pensaba que no. Pensaba que no iba a jugar a nada de las bases secretas, pero al final ha resultado que estoy conectado a internet todo el rato buscando a más gente que para ver cómo han decorado sus lugares secretos, ¿no?
De todas formas, un detalle con esto de cazar bases secretas, solo puedes recibir nuevas bases secretas cada 8 horas. Entonces, si estás jugando, no estés todo el rato, uy, me conecto a internet, me desconecto. Hay que tener eso claro porque al principio yo no lo pillaba. Y eso. También tenemos que hablar del Pokénav, ¿no?
Sí, Pokénav es alucinante. Ahora se pueden capturar Pokémon raros con habilidades raras y ataques raros gracias a un mecanismo en el que aparece un Pokémon salvaje. Tú te acercas sigilosamente hacia él y puedes, el Pokénav te dice las habilidades que tiene, el ataque que tiene y el nivel al que está. Tú te acercas y lo capturas. Esto es hasta ahora era inviable, era prácticamente imposible conseguirlo. Se tenía que conseguir porque una persona que tuviera el Dream World o capturándolo en un juego de forma súper rara, y esto hace que sea mucho más accesible el juego para muchísimos más jugadores.
También, un problema que realmente tiene el juego, en mi opinión, es que, siendo un remake, no se han molestado en actualizar los equipos de los rivales y de los enemigos. Y eso duele, porque no eran precisamente perfectos en el Ruby Zafiro original. Por poner un ejemplo, los líderes del equipo rival solo tienen versiones evolucionadas de los Pokémon que suelen llevar los soldados rasos de cada equipo. Y eso es un poco triste, en mi opinión. Y eso lo podrían haber arreglado. También falta el frente de batalla, que era una cosa de Esmeralda, que te daba horas, horas y horas y horas. Eso era infinito. Y es muy triste que no lo hayan añadido. Eso es lo único que impide que este juego ya sea el mejor absolutamente de todos los juegos de Pokémon.
A pesar de no incluir el frente de batalla, lo que sí que han querido hacer es alargar la duración del juego con un episodio llamado Episodio Delta, durante el que debemos despertar a Rayquaza para evitar que un meteorito colisione sobre Hoenn y destruya el planeta Tierra. Hay que decir que el final del episodio Delta es absolutamente épico. Probablemente lo más épico que hayamos visto en un juego de Pokémon. ¿Tú qué crees?
El final es genial. O sea, eso no hay ninguna duda. El único problema que tengo yo con el episodio Delta es que la mayoría de la historia es tenerte dando vueltas por Hoenn, hablando con gente y ya está.
Sí.
O sea, necesita un poco más de acción, en mi opinión.
Pero sí que es verdad que el final es totalmente alucinante y merece la pena. Tampoco es mucho tiempo, más o menos una hora y media, 2 horas, si te tomas con mucha, mucha, mucha calma. Pero bueno, yo creo que merece la pena, aunque preferiríamos, la mayoría de nosotros, haber tenido el frente de batalla y no haber disfrutado del episodio Delta. Yo creo que sí, ¿no?
No sé, el episodio Delta es muy bueno. Yo, sinceramente, no puedo elegir. Preferiría haber tenido las dos cosas.
Además, como ya hemos dicho, ahora están todos los Pokémon legendarios, que dependiendo de cada videojuego están en uno o en otro. Y yo creo que el juego es un remake muy bueno. Y como juego independiente, también es muy buen juego de Pokémon porque tiene muchas novedades suficientes como para ser un juego bueno de Pokémon.
Entonces, ¿cuál es el veredicto?
Yo creo que el veredicto es un 9 de 10 porque no está el frente de batalla.
Sí, todavía quedan cosas que se pueden mejorar, en mi opinión, también.
Bueno, y a continuación seguimos con nuestra sección de cómics.
Radio UMH te desea ¡Feliz Navidad!
I'm dreaming of a white Christmas.
Hoy os hablamos de Katana Watari, un anime de 12 capítulos de capítulos de unos 50 minutos más o menos, y está basado en las novelas ligeras de Nishio Isshin.
Katana Watari es la historia de Yasuri Shichika, un espadachín que lucha sin espada, y Togame, una ambiciosa estratega que busca reunir 12 espadas legendarias para el shogunato. Shichika es el hijo de un héroe de guerra exiliado y es el séptimo líder de la escuela de lucha Kyotoryu. Vive en una isla apartada con su hermana mayor Nanami. A petición de Togame, Shichika comienza un viaje para recolectar las 12 espadas aberrantes forjadas por Shikizaki Kiki, todas ellas blandidas por oponentes formidables. Togame ha sido traicionada en numerosas ocasiones y no confía ni en el dinero ni en el honor, por lo que, para probar su lealtad, Shichika tiene que enamorarse de ella.
El argumento de momento tiene muy buena pinta y, sinceramente, lo poquito que he visto a mí me ha enganchado y quisiera terminar de verla. Se ve fácil, ¿no?
Sí, o sea, el único problema que le veo yo es que si no te llaman las conversaciones, porque este es un anime muy de diálogos. Si eso no te gusta, si prefieres que tenga más acción y más de todo esto, no te va a convencer. Pero aparte de eso, es una grandísima historia, con mucha comedia, bastante drama, bastante acción muy buena, y merece totalmente la pena.
Y sobre todo los samuráis.
Eso, ¿eh?
Los samuráis.
Ah, sí. Perdón. El protagonista no utiliza espadas, tiene un estilo muy extraño. Su idea es romper las espadas del oponente y la historia no se va por tangentes nunca. O sea, tiene los personajes justos para hacer que la historia funcione y hay casi prácticamente nada de relleno. Y los capítulos justos y necesarios para contar lo que tiene que contar. Predomina especialmente el humor, es lo más importante de la serie. Pero los momentos realmente clave de la serie son dramáticos. Y tiene las pocas escenas de acción que hay, una o dos por capítulo, están muy, muy cuidadas.
¿Y la animación está bien diseñada?
Utiliza unos diseños estilizados y bastante extraños, o sea, no es lo típico que te vas a encontrar en otros animes. Con líneas mucho más gruesas, con ojos, por ejemplo, los personajes no tienen blanco de los ojos, tienen solo el color de la piel dentro de los ojos y la pupila.
Extraño.
Sí. Y las escenas de acción son muy dinámicas, están muy bien hechas, aprovechando ese estilo más simple que tiene. Y también las conversaciones, a veces es un problema que no utilizan animación tan cuidada como el resto. Y eso te puede quitar de meterte en la historia. O sea, están solo moviendo la boca, a veces mueven un poco los ojos. No es tan bueno como las escenas de acción.
Es un poquito simple a veces, ¿no?
Sí.
De todas formas, la nota para los oyentes, ¿se lo recomendarías?
O sea, yo sí que lo recomiendo, pero si buscas algo un poco más pausado. En mi opinión es un 9 de 10. Si te gustan las historias de samuráis, tienes que verla y vas a pasar un buen rato.
La duración de cada capítulo puede echar quizás un poco para atrás, pero tiene unos personajes, como ya hemos dicho, y un desarrollo y una trama que están muy, muy, muy bien y son totalmente alucinantes y muy excelentes. A lo mejor... Continuamos con El Resurgir, con guión de Scott Snyder y dibujo de Sean Murphy. Es un cómic de terror que corresponde a la línea Vértigo de DC Comics. Fue galardonado con 2 premios Eisner a Mejor Serie Limitada y Mejor Dibujo y Entintado en 2014. Para la gente que no lo sepa, los Eisner son los Oscars del mundo de los cómics. En cuanto al argumento, ¿cómo es?
Ante la alarma suscitada por un sorprendente hallazgo en las profundidades del Círculo Polar Ártico, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos solicita la ayuda de la bióloga marina Lee Archer. Y aunque en la primera instancia responde con reticencia, pronto comprende el alcance de una misión que tal vez permita desentrañar aterradores misterios relacionados con la mitología y el folclore marinos, el origen de la humanidad y su descorazonador futuro.
El argumento es bastante intenso. Se nota que es apresurado, que tenían unas 12, más o menos 12 capítulos para terminarlo, y les hubiera gustado que tuviera unos 20 o 30 para hacerlo más largo y que tuviera más sentido todo, pero el principio es totalmente alucinante.
Sin entrar en spoilers, la historia tiene dos partes. La primera parte, a mí el ritmo me parece perfecto.
Sí.
Y pone en ridículo muchísimas películas de terror de las que se hacen ahora.
Muchísimas.
Sí. El problema es la segunda parte, que toma otros derroteros.
Más ciencia ficción.
Sí, y me parece demasiado apresurada. O sea, para lo enorme que es la historia que quieren contar, tenía muy poco espacio.
De todas formas, está bien resuelto. Al final las dudas se quedan más o menos resueltas, más o menos, porque a nosotros nos han quedado unas cuantas dudas. Pero sí que es cierto que la primera parte es totalmente alucinante y la segunda parte, más enfocada a ciencia ficción, les falta tiempo y se nota porque han querido cerrar en unas 3 o 4 páginas al final y les costó un poco. Pero si te vuelvas a leer por segunda vez, creo que lo entiendes todo más o menos y queda más o menos clarito. En cuanto al dibujo, ¿qué te pareció?
Bueno, en algunos momentos el dibujo es asombroso y con mucho detalle. En otros cumple simplemente, de forma correcta. Pero la cosa es que nunca decepciona. Siempre es lo suficiente para contar la historia que tiene que contar. No intenta ser realista con los humanos, pero todos los objetos que salen, yo flipo con los helicópteros que salen en ese cómic, y los submarinos también son geniales, y todo el tema de las estructuras. O sea, los objetos sí que son geniales, pero los humanos salen un poco más simplificados.
Sí, más estilo cómic. Pero en cuanto al entintado, es totalmente brillante, ya que la utilización de colores intermedios, ni muy oscuros ni muy brillantes, le da a la historia un toque más atemporal, ¿no? Alejándose de quizás entintados más actuales, que suelen ser colores vivos, más fuertes y mucho más intensos. Esto lo hace más atemporal y también le da esa sensación de terror a la antigua usanza, ¿no? Es de survival horror. Es totalmente alucinante. En cuanto a las curiosidades, deciros que la línea Vértigo cuenta historias independientes que no tienen nada que ver, por ejemplo, con los superhéroes que hoy en día conocemos. Las ventas de esta línea de DC bajaron mucho con el paso de los años, y el resurgir de Wake ha servido también para resurgir a la línea Vértigo y hacer que las ventas se mantuvieran más o menos en el límite que estimaba DC Comics. Digamos que ha sido el salvador del año 2014 para DC en la línea Vértigo, que tenía pinta de que iba a desaparecer. Por último, la nota más o menos, le ponemos ¿cuánto? ¿Un 8?
Un 8.
Un 8. Quizás no, el final es totalmente alucinante.
Dale 6 capítulos más y es un 10, en mi opinión.
Y bueno, terminamos ya con la sección de noticias, Cajón Desastre.
Los sábados a las 10 de la noche en Radio UMH, El Expreso de Medianoche. Un programa presentado por Juan Navarro. También nos puedes escuchar en el blog de Radio UMH, radio.umh.es. Id cambiando las cuerdas de vuestra guitarra y bajo.
Aclarad la voz y preparad vuestras baquetas.
La Escuela de Rock de la UMH abre sus puertas el próximo 15 de diciembre.
Conocerás a nuestros profesores.
Cómo se organizan los diferentes módulos y asignaturas.
Pero sobre todo, disfrutarás del rock en nuestra jam session.
El lunes 15 de diciembre a las 5:30 de la tarde, te esperamos en la Nau de la Innovación, edificio Corum 5.
Anótalo en la agenda. Este lunes 15 de diciembre tienes una cita con la Escuela de Rock de la UMH.
El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández agradece a las familias el acogimiento de todos los niños de la Fundación San José Obrero.
Comienza Universal, un proyecto enmarcado en la UMH Saludable. Se trata de una iniciativa internacional que pretende identificar los factores asociados al bienestar psicológico y la salud mental en los jóvenes alumnos. ¿Te apetece participar? Si tienes entre 18 y 24 años y eres estudiante de primer grado de la UMH, simplemente tendrás que rellenar voluntariamente una encuesta online en 3 ocasiones a lo largo de tu etapa universitaria. Puedes acceder a través de tu acceso identificado del campus virtual de la UMH o a través de la web www.estudio-universal.net. Los participantes recibirán un informe sobre su personalidad, además de entrar en un sorteo de vales para material escolar. El inicio en la etapa universitaria es un momento clave en el desarrollo personal. Está en tu mano ayudar a los futuros universitarios.
Comenzamos con las noticias. La primera de todas, el autor de Naruto, Masashi Kishimoto, comenzará un proyecto después del verano de 2015 tras terminar el spin-off de su primera obra. Ya tiene varias ideas pensadas, pero no está seguro de hacia dónde le llevarán todas ellas, ¿no? No ha decidido todavía la periodicidad de esta nueva obra y no está seguro de poder seguir llevando un manga semanal como el que ha llevado hasta ahora con Naruto.
Tenemos que pensar que ya tiene 40 años y que llevar una obra semana a semana, aunque tengas ayudantes, es matador.
De todas formas, ha llevado una serie como Naruto, que es un icono mundial prácticamente. ¿Durante cuántos años? Unos 15
creo
años.
Que han sido.
También es verdad que es su primera obra, ¿no? Debería expandirse un poquito más y dejar de lado lo que es Naruto y su universo, ¿no?
Sí, también hay, en mi opinión, en los últimos años empezaba a acusar esa falta de calidad que le faltaba un poco a Naruto. Creo que era en parte porque ya el autor estaba cansado, que ya no podía seguir con esa obra realmente, en mi opinión.
De todas formas, también quizás el ser un poquito inexperto le llevó a precipitarse en algunos momentos de su obra anterior. Y yo creo que esta nueva obra que está preparando para después de 2015 la hace mensual, por ejemplo, yo creo que veremos alguna obra de bastante calidad, ya que hablamos de un autor que se le ocurren ideas y sorprende con algún que otro giro en su manga Naruto, ¿no?
Bueno, siguiendo con otras noticias, Hideo Kojima, el creador de la saga Metal Gear, ha recibido el premio Bradford UNESCO City of Cinematography in Games en reconocimiento a su labor como director, guionista y desarrollador de videojuegos, por títulos como Zone of the Enders y la saga Metal Gear Solid. Hideo Kojima es un autoproclamado amante del cine. O sea, dice aunque se dedicó a los videojuegos, él está hecho un 70% de cine. Y yo creo que eso lo demuestra bastante los videojuegos que hace.
Por ejemplo, las cinemáticas que duran 15 minutos o 20 minutos en el Metal Gear 5, por ejemplo. Creo que tiene el récord de cinemática más larga, que está alrededor de los 15-20 minutos, más o menos, ¿no?
No lo sé. Me suena que los números eran más altos, pero como no me acuerdo, no te voy a corregir. Pero ya os digo que con lo que duran las cinemáticas de Metal Gear Solid 4, en el total de duración, antes te puedes pasar el juego, saltándote las escenas. Es muy ridículo.
También es un poquito brillante, ¿no? Sabemos que Hideo Kojima lleva dentro de él un cineasta y le encanta plasmar argumentos inverosímiles, no me sale la palabra, leches. Y es totalmente alucinante, ¿no? Son argumentos muy enrevesados, con un montón de giros alucinantes y también muy cinematográficos, ¿no? Con explosiones, también con el sigilo. Es totalmente alucinante. Os recomendamos cualquier juego de Hideo Kojima, es totalmente recomendable.
En mi opinión, es verdad que las escenas que hace son muy buenas, pero también hay que tener en cuenta que un videojuego es un juego, al fin y al cabo. No puedes tener tanto tiempo a los jugadores simplemente mirando la pantalla, en mi opinión. O sea, un juego tiene que tener también interactividad.
Sí, tiene que ser más dinámico, pero es cierto que es el sello de Hideo Kojima, ¿no? Y eso lo hace también un poquito único.
De todas formas, se le perdona porque también el resto del juego suele ser tremendamente brillante.
Sí, eso es verdad. Lo que es en cuanto a jugabilidad, desarrollo, son alucinantes. Son juegos muy completos y yo creo que está entre los 2-3 mejores diseñadores de videojuegos del mundo, sin lugar a dudas. Incluso de la historia, te diría yo. Ese hombre se curra mucho lo que hace y cuando lo hace, lo hace bien.
También es un poco triste que le pasa un poco lo que a Kishimoto. Lleva años queriendo alejarse de Metal Gear. De hecho, lleva queriendo alejarse de Metal Gear desde el Metal Gear Solid 2 que salió para PlayStation 2. Ahí ya hace años. Pero sin embargo le siguen presionando para que saque más. Y él no quiere ser recordado por Metal Gear, quiere hacer más cosas diferentes. Es un poco triste, en mi opinión.
No, pero de todas formas es un hombre que le gusta su trabajo, a fin de cuentas, porque si no le gustara lo que hace, no lo haría. De hecho, tiene proyectos en mente muy buenos y que esperemos que después de este último Metal Gear, Metal Gear 5, saque algo de la calidad a la que nos tiene acostumbrados. Ya también, más noticias, por ejemplo, se está desarrollando una nueva película japonesa de Godzilla para ser estrenada en 2016. Toho Company ha decidido producir una nueva película gracias en parte al éxito de la versión americana. Se está debatiendo si hacer el monstruo a base de CGI o si volver a contratar a una persona disfrazada como es habitual en la versión japonesa.
¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Disfraz o CGI?
Hombre, teniendo en cuenta que la película Godzilla americana está entre las 10 candidatas al Oscar a Mejor Efectos Especiales, yo creo que si hacen una personalidad disfrazada va a dar un poco el cante, ¿no?
De todas formas, piensa que eso es lo tradicional en el cine japonés de monstruos. O sea, es un tipo con un traje de goma rompiendo maquetas de edificios. O sea, se lo toman mucho menos en serio que las pelis americanas. No sé si me explico.
Sí, pero entonces aprovechar lo que es el tirón de la película americana no lo aprovecharía mucho. Sería más como una película de serie B para aficionados concretos de Godzilla, no para ver en el cine con tu novia o tus amigos.
Es que Godzilla realmente siempre ha sido serie B, eso es lo que quiero decir. Aunque bueno, en Japón es otro rollo. Tampoco podemos ponernos ahora a criticar cuando no hemos crecido ahí con esa clase de películas.
De todas formas, yo tengo que reconocer que yo la vería, porque he visto trocitos de las películas originales y te ríes un rato porque es divertido ver cómo se mueve el monstruo y la cola. Es muy divertido. Yo me río bastante, aunque no es de risa, obviamente, es de succión y sufrimiento. Y está bastante guay. Y ya, bueno, ya la última noticia, Miguel.
Ya para terminar, la desarrolladora coreana Nexon está diseñando un juego online para PC basado en Ghost in the Shell, que es la famosa obra de Shiro Masamune de la que yo estoy hablando todo el tiempo. Es un shooter en primera persona con ciertos toques estratégicos, pero que recuerda especialmente a un Call of Duty. Realmente mi opinión es que del manga original solo tienen los diseños.
Sí, porque
el manga original es muy, muy realista en lo que se refiere a la estrategia de combate, a los equipos de asalto, a todo eso.
Y la acción gratuita, por ejemplo, también.
Sí. Shiro Masamune se hace su documentación. O sea, se busca todos los datos que tiene que hacer para hacer su manga. Y esto es muy Call of Duty, muy tirarte de frente aunque te estén disparando. No hay coberturas en ese juego.
Es muy frenético.
Sí. En mi opinión, eso de Ghost in the Shell solo tiene el nombre.
Sí, bueno, el nombre y los diseños. Pero sí que es verdad que la ambientación tiene muy buena pinta y algunos diseños son totalmente alucinantes. Y lo que hemos visto nos ha gustado mucho, aunque sí que es cierto que Hiro Masamune tiene que estar revolviéndose sobre lo que han creado. Aunque yo creo que va a tener mucha aceptación en el mundo en general de los videojuegos de PC, ¿no?
Sí, en mi opinión es bastante bueno.
Bueno, ahora ya nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3X Japón, o en nuestro Facebook, 3x Japón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya, Jorge Salinas.
Y Miguel Torregrosa.
Con la ayuda de nuestro maravilloso técnico, Andrés Mastre, os decimos adiós a la japonesa. Itterasai.